Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa y que yo le he pedido a Mara que aborde cualquier tema de actualidad que se aleje de los temas más comunes, ¿verdad? Que aborde cualquier tema que por unos minutos nos invite a reconsiderar algún aspecto del mundo y a iniciar el fin de semana con una sonrisa o con algo nuevo que pensar y comentar con algún pariente, con algún amigo. Varios de ustedes me han escrito pidiéndome que les reiterara a Mara la invitación a acompañarnos. Yo le he extendido esa invitación en nombre de ustedes y claro está, ella ha accedido. De manera que va a estar con nosotros en la segunda parte del programa. Mientras tanto, yo quiero leer algunos correos nuevos que he venido recibiendo a lo largo de toda esta semana y añadir una nota al programa de ayer. Ayer, como muchos de ustedes recordarán, yo les conté la historia de Fernando Soria. Un cubano de 52 años de edad que después de 8 intentos fracasados de abandonar Cuba en balsa y llegar a las costas de Estados Unidos, después de intentarlo, decidió escapar de la isla viajando a Rusia. A Rusia, a donde llegó el 17 de enero del año 2017 y desde Rusia decidió abrirse paso a través de media Europa hasta llegar a España. Fernando Soria, este cubano, sufrió por el camino prisión, palizas, temperaturas heladas y hambre. Recorrió a pie, señoras y señores, 1.200 kilómetros. Se escondió y durmió en algunos bosques. Vio cómo sus pies se congelaban en algún momento, ennegrecían al punto de temer perderlos. Se encontró con cubanos dispersos en muchas partes, ansiosos como él de llegar a un sitio seguro, y vio Fernando cómo las cercas de alambre de púa que servían para marcar las fronteras de varios países le desgarraban las manos. Pero al final de su conversación con el periodista español Lucas de la Cal, cuyo reportaje pues compartí y comenté con ustedes ayer, Fernando Soria no dudó en confesar algo que no alcancé a leerles ayer. Fernando Soria le dijo al periodista español como resumen de su historia: han sido miles de kilómetros de palizas y vejaciones. He visto lo peor del ser humano en mi viaje, pero todo vale la pena por ser libre. Esta ha sido mi particular vuelta al mundo. Miren ustedes qué confesión tan tremenda, ¿no? Este hombre reconoce que en ese viaje extraordinario, ha recibido palizas, vejaciones, pero que todo ha valido la pena por ser libre. Y que esa, en cierta forma, ha sido su vuelta al mundo. ¿Cómo no pensar en Martí, amigos? En esa frase de Martí que dice lo siguiente: la libertad cuesta muy cara. ¿Y es necesario resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio? Uno puede resignarse a vivir sin libertad, o si desea conseguirla, tiene que estar dispuesto a pagar lo que cuesta la libertad. Muchos cubanos, como Fernando Soria, no solo han tenido que pagar un alto precio por su libertad, sino que emigrar. Han tenido que ir a buscarla, a pagar por ella en otra parte, no necesariamente en Cuba. Hay que hacer votos, amigos que me escuchan, porque un día no lejano la libertad sea algo consustancial a la vida en Cuba y pueda disfrutarse de ella sin tener que pagar ningún precio. O quizás solo uno, el precio que puede significar estar atentos a que nadie más, nunca más, nos embauque con promesas y consignas y nos despoje de ella.
sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y estelas en el mar.
Amigos, es José Luis Perales interpretando esa canción hermosa titulada Un velero llamado Libertad.
Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar.
Efectivamente, José Luis Perales interpretando un velero llamado Libertad. ¿No sería maravillosa, señoras y señores, una Cuba sin miedo? ¿No sería maravillosa una Cuba sin prisioneros políticos? ¿No sería maravillosa una Cuba próspera? ¿No sería maravillosa una Cuba donde todo el mundo pudiera pensar como le diera la gana, sin que eso, pues, lo enemistara con quienes no piensan como él? Yo debo decir que hubo una época en que los cubanos, que profesaban ideas políticas distintas y a veces contrarias, no tenían inconveniente en tomarse un café juntos, o invitarse a almorzar, y hasta visitarse y bromear sobre sus diferencias. ¿No es eso lo civilizado? ¿No es eso lo sano? ¿Lo lógico? Hubo una época en que los periodistas, escritores e intelectuales cubanos se enredaban en tremendas discusiones en torno a cuál debía ser el destino del país o cuál debía ser su próximo presidente, ¿verdad? Pero a ninguno de ellos se le ocurría pedirle al gobierno de turno que atropellara, arrestara o condenara a prisión a su contrario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y quien sospeche que miento solo debe ir a una buena biblioteca en Cuba y pedir permiso para asomarse a algunos de los diarios y revistas anteriores a la Cuba de 1959. Ningún anticomunista, por ejemplo, le negaba el saludo a Nicolás Guillén porque éste sí fuera comunista. Lo fue siempre. Es más, y lo he dicho en otras ocasiones, ¿dónde se publicaron por primera vez los sones de Guillén? ¿Dónde? Esos sones que iban a acabar ganándole reconocimiento internacional. Esos sones se publicaron en el Diario de la Marina, el periódico más retrógrado y anticubano de la isla, según algunos. En esos diarios y revistas, señoras y señores, están los enfrentamientos entre muchos cubanos de los años 20, 30, 40, 50, que discrepaban en mil y un asuntos. Pero entonces, antes de que el odio se sembrara entre nosotros y surgieran los paredones de fusilamiento y se gritara torpemente elecciones para qué, entonces no estar de acuerdo con otros cubanos, entre ellos los que apoyaban al gobierno de turno, eso no era motivo para que la gente en masa tuviera que huir del país por temor a una represalia por culpa de la miseria humana fomentada por un sistema de gobierno y unos autócratas, unos dictadores, cuya única ambición ha sido permanecer indefinidamente en el poder. ¿Verdad? Fernando Soria, este cubano que tuvo que viajar a Rusia para huir del sistema represivo que sufre Cuba y que luego tuvo que exponerse a mil y un peligros en su esfuerzo para llegar a España, donde hoy por hoy, en estos momentos, pide asilo, Fernando Soria es un ejemplo admirable de una voluntad que debería abarcarnos a todos en nuestra búsqueda por un destino mejor para Cuba, que es decir, un destino mejor para todos los cubanos.
Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria, tantas cosas bellas como aquel viejo árbol que nos habla aquel poema, como el cariño que guardas después de muerta. Paredes de un barrio y su esperanza morena.
Es lo que amigos, son Rubén Blades y un colega interpretando esa canción hermosa, hermosa también, titulada Patria. Entre los correos que recibí ayer se encuentra uno de los damasos, mis amigos allá en San Andrés, donde me dicen lo siguiente: saludos para nuestro entre nosotros, Orlando. Muchos cubanos estamos orando por su pronta recuperación. Gracias, gracias, damaso padre y damaso hijo, por tenerme presente, por recordar lo que han recordado. Entre nosotros, me dicen los damasos, es toda una escuela y usted todo un maestro. Bueno, yo no me considero un maestro de nada. Y si soy un maestro de algo, soy un maestro de lo que sé. Y lo que sé no es mucho, créanme. Es más curiosidad e imaginación que otra cosa. Pero gracias por el comentario. Y los damasos terminan diciéndome, o diciéndonos, les queremos, los damasos y opositores de San Andrés. Gracias, amigos, por estar ahí siempre. Leonardo Rodríguez Alonso, otro gran amigo de este programa, nos ha enviado unas décimas y nos ha escrito uno de esos correos que emocionan y que no puedo dejar de leer. Escuchen lo que nos dice Leonardo. Querido hermano Orlando y demás amigos de Entre Nosotros, aunque Entre Nosotros no tiene un perfil noticioso, considero compartir con ustedes algo que pude comprobar en el día de ayer. A la familia hay que contarle las cosas. ¿No es verdad? Claro que es verdad, Leonardo, y me alegra mucho que nos cuente todo lo que a usted le parezca que puede ser de interés para nosotros o que usted quiera contarnos para desahogarse. Y Leonardo continúa diciéndome en este correo: me presenté en la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, de Caibarién a prorrogar mi pasaporte. Se vence en 2019. Estás regulado, me dijeron. Fue una sentencia esperada. Sí, estás regulado, me dijeron. Fue una sentencia esperada. Lo que no se imaginan los estrategas del G2 es que ahora tengo la coartada perfecta, dice Leonardo, para justificarme con los que tan gentilmente me invitan. Tendría que asistir a un encuentro de seguimiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del cual fui alumno. Allí compartí con líderes y defensores de derechos humanos de todo el continente, muchísimos de ellos admiradores de la dictadura castrista. Es decir, que Leonardo fue invitado a un evento, a un congreso, y obviamente el gobierno cubano, cuando fue hace un par de días Leonardo a revalidar su pasaporte, le dijo que eso no era posible. Y continúa diciéndonos Leonardo, y esto es lo que me parece más hermoso de su correo. Recuerdo, dice, cuando el titán de bronce, estando en Jamaica, abriéndose la camisa, le dijo a uno que cuestionó su heroísmo: estas son mis medallas, y le mostró sus 27 cicatrices. Yo no tengo medallas, dice Leonardo, y mis cicatrices no se ven. Pero la torpeza de no saber actuar en este nuevo escenario mundial acelera el desmantelamiento de una obra teatral con 60 años de sombras. Y qué honor para mí, dice Leonardo, ser carne y martirio para enseñar el verdadero rostro de este implacable régimen que agoniza y las falsas expectativas de apertura que quiere vender a los inocentes del mundo. Ven ustedes qué párrafo ese. Primero la evocación de Maceo, cuando su heroísmo fue cuestionado. ¿Qué hizo Maceo? Se abrió la camisa y mostró 27 cicatrices. Y le dijo a quien cuestionaba su heroísmo: estas son mis medallas. Y Leonardo, claro está, ojalá nos esté escuchando en estos momentos en Cuba, dice: yo no tengo medallas y mis cicatrices no se ven. Pero me alegro de ser carne y martirio de este gobierno para que mucha gente que aún sigue con los ojos cerrados, que es indiferente al drama cubano, abra los ojos y entienda. ¿Por qué? Y dice esto precioso: la torpeza de no saber actuar en este nuevo escenario mundial, lo dice refiriéndose al gobierno cubano, acelera el desmantelamiento de una obra teatral con 60 años de sombras. Y las dos décimas que me envía Leonardo dicen lo siguiente: viajar no es mi prioridad. La meta mía no es esa, porque mi naturaleza es amar la libertad. Aquí tengo la verdad tangible del heroísmo, y cuando ya el comunismo no me pise los talones, tendré un millón de razones de saber que soy yo mismo. Quiero ser río, ser puente, quiero ser trigo y espiga, quiero ser la mano amiga, en tierra ser la simiente. Agua pura de la fuente, abeja en flor mañanera, brisa suave en la bandera y en el asta que reposa. Quiero que brote una rosa para una Cuba que espera. Un abrazo, Leonardo Rodríguez Alonso Camajuaní, Villa Clara, coordinador en Cuba del Instituto Patmos. Qué hermosa, ¿verdad, señoras y señores? Esa décima: querer ser río, ser puente, querer ser la mano amiga, querer ser la simiente, agua pura de la fuente, abeja en flor mañanera, brisa suave en la bandera y en el asta que reposa. Quiero que brote una rosa para una Cuba que espera.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Yo no quiero cantar solito, Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco al rumbo norte. En mi trayecto voy a pescar para dividir, luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Amigos, ese es Roberto Carlos interpretando su canción Un Millón de Amigos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Mara. Espérennos.
Quiero tener un hogar sin muro. Quiero mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
A mi perrita pequinesa la esperaba en el portal.
Ay, ya, 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 ay, ya, ya, ya.
Un canito de lunares que la vino a enamorar.
Ay, ya, 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 ay, ya, ya, ya.
Como no era de su raza por evitar un desliz.
Ay, no, 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 ay, sí, sí, sí.
Enterrada en la cocina tuve la pobre infeliz.
Ay, no, 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 ay, sí, sí, sí. Pero el amor, que nada entiende ni de razas ni colores. Y así el amor unió por siempre dos felices corazones. Porque el amor va caminando de la mano del dolor.
Ay, el amor, es el amor, viva el amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí.
El diablo también pone sus cartas en el amor.
Ay, sí, 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 ay, no, no, no.
Y por la ventana abierta pequinesa se escapó.
Ay, sí, 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 ay, no, no, no.
Hoy me dicen que la han visto por las calles de Madrid.
Ay, no, 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 ay, sí, sí, sí.
Y detrás va su canito muy contento y muy feliz.
Ay, no, 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 ay, sí, sí, sí. Pero el amor, que nada entiende ni de razas ni colores. Y así el amor murió por siempre dos felices corazones. Porque el amor va caminando de la mano del dolor.
Ay, el amor, es el amor, viva el amor.
Un
Señoras y señores, es Topolino, un famoso artista español, interpretando Mi perrita pequinesa, una canción que popularizó en Cuba hace muchos, muchos años, como algunos todavía recordarán, Pedrito Rico, un artista español que fue a Cuba y se convirtió en un ídolo de muchas jóvenes cubanas. Pedrito Rico. Pero aquí hemos escuchado La perrita interpretada por Topolino. Luego verán por qué hemos iniciado esta segunda parte del programa con esta grabación. Pero bueno, antes de continuar, yo quiero como siempre darles las gracias a nuestro productor Jaime Almiral por estar aquí con nosotros, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por acompañarnos, por su colaboración, y también a Clara Pérez y a Mark Gillingham en Televisión Martí, que también participan en la producción de este programa. Yo quisiera también, señoras y señores, recordarles que Entre Nosotros se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Y quisiera recordarles que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, como afortunadamente ustedes no cesan de hacerlo. Ese correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Me quedo aquí. Estoy mirando un montón de correos que han llegado sin poder contestarlos porque quiero darle la entrada, por supuesto, a Mara, a quien hoy tenemos como invitada. Gracias a El Shaliaj, gracias a Teresa, gracias a La Sirena de este programa allá en Cuba, gracias a Iván Guerra, cuyo correo voy a leer la semana que viene. Gracias a María, a Jesús Sinde, a Rafael Molina Rodríguez, a Machi, en fin, a Carlos López. De todos voy a ocuparme la semana que viene. Pero bueno, creo que ya tenemos a Mara en la línea. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
No nos vemos desde anoche, ¿verdad?
Ay, sí, Orlando. Pero tú seguramente que no me has echado de menos. No me has echado de menos. No me
bueno,
has extrañado.
No digas eso. Fíjate que... Fíjate si te he echado de menos, que le he pedido a Jaime que te llame para yo no tener que esperar hasta por la tarde para comunicarme contigo.
No me digas.
Pero bueno, hablando en serio, ya sabes que varios oyentes te han echado de menos.
Así es, Orlando. ¿Eh? Lo sé y quiero darles las gracias. Me alegra muchísimo que no me olviden.
Bueno, en la vida no solo hay amores, sino personas que nunca pueden olvidarse.
Gracias.
Pasando al tema del programa de hoy, ¿de qué vas a hablarnos?
Orlando, yo quisiera hacer una encuesta. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. A ver.
Sí. Mira, quiero saber... ¿Qué tú opinas?
Okay.
¿Quién es más inteligente, el perro o el gato? Y quiero que se lo preguntes también a Raúl y a Jaime.
Bueno, ahí tienen la pregunta, señoras y señores. ¿Cuál de los dos animales que Mara acaba de mencionar es, según su opinión, el más inteligente? Jaime, ¿qué piensas tú? ¿Por qué el perro? ¿Y Raúl? ¿También por el perro? Ah, no, por el gato. El gato. Ajá. Bien, aquí tenemos dos opiniones ya.
A ver.
Yo me quedo... No sé qué decirte. Hay perros que me caen muy bien, pero he sido testigo de la inteligencia de los gatos y realmente me cuesta trabajo ponerlos en segundo lugar. Mm. Yo... No sé, francamente. No sé. Creo que sí, que aunque prefiero tener un gato en la casa a un perro, creo que el perro es más inteligente que el gato. ¿Por qué?
Ajá. Pues sí, fíjate.
Oye, vamos a hacer una encuesta entre las personas que también nos escuchan en Cuba, ¿no?
Ay, sí, pero tienen que ser personas que hayan tenido o que hayan vivido con perros y gatos, porque si no, no se vale.
Claro, claro. Amigos, aquellos ustedes que hayan tenido o tengan perros o gatos, envíennos un correo electrónico diciéndonos cuál de esos dos animales es, según su opinión, el más inteligente, ¿no? A ver, pero ¿cuál es el origen
de esta curiosidad tuya?
Este
es un estudio que salió el mes pasado y dice así.
A ver.
Se espera que con este estudio se ponga fin a la polémica sobre la inteligencia de ambos animales.
Mm.
Ya de una vez y por todas se decide quién es más inteligente.
Es decir, se va a decidir de manera totalmente científica.
Científica.
Bien.
Fíjate, la disputa sobre si los gatos son más inteligentes que los perros, como sabemos... ha sido ya el tema de discusión por tantos y tantos años, pero gracias a este estudio científico, se va a determinar o se ha determinado. Los autores de la investigación, fíjate Orlando, contaron la cantidad de neuronas de la corteza cerebral de distintos carnívoros, entre los que había perros y gatos. Esas neuronas de la corteza cerebral se asocian con características de la inteligencia, como el pensamiento, la planificación y el comportamiento complejo.
¿A qué se le llama el comportamiento complejo?
Pues yo te diría que es a la planificación de diferentes cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el perro sabe... ha aprendido muy rápidamente que si se hace pipí en la alfombra, el dueño se va a poner bravo y le va a gritar.
Así es.
O sea, que él planea, dice, caramba, si hago eso, pues me van a gritar, así que mejor no lo hago. Él planea, por ejemplo, hay una cosa sabrosa, hay un bistec sobre una mesa, y el perro lo huele y dice, caramba, voy, cuando no haya nadie, voy a ir y me lo voy a robar. Y lo hacen, así que pueden planear, y ese es un comportamiento complejo. Pero fíjate, de acuerdo con la publicación de una universidad de Nashville, en Estados Unidos, se determinó que los perros poseen considerablemente más neuronas corticales, que quiere decir de la corteza del cerebro, más neuronas que los gatos. Los perros tienen 530 millones de neuronas frente a los gatos, que tienen 250 millones.
Ajá.
O sea que 530 más del doble a 250 neuronas que tienen los millones que tienen los gatos.
Y obviamente en las neuronas radica la inteligencia o parte de la inteligencia.
Seguro, todas esas cosas. Características de la inteligencia como el pensamiento, la planificación y el comportamiento complejo. Todo eso depende del número de neuronas corticales.
Ajá.
Así que los perros tienen el doble de neuronas que los gatos.
Que los gatos.
Fíjate, para comparar, los humanos tenemos 16 mil millones de estas neuronas. Los perros tienen 530 millones. O sea que son 32. Nosotros tenemos 32 veces el número de neuronas que tienen los perros.
Ajá.
Y bueno, pues el doble de las que tienen los gatos. En vez de 32, pues el doble, 64.
Entiendo.
Exacto. Así que mira tú qué interesante.
Muy interesante, Mara. Y una cosa que me despierta mi curiosidad. ¿Hay otros animales después del perro y del gato que tengan un buen número de neuronas también?
Bueno, ¿tú sabes qué? Sabes que el cerdo, sé que es tan inteligente como el perro. El cerdo, sí. El puerquito que nos comemos en Navidad tiene la misma inteligencia que un perro. Así que cuando vean el próximo puerquito, recuerden que es muy, muy, muy inteligente. Pero, Orlando, el mapache tiene el mismo número de neuronas. Sabemos lo que es el mapache, lo que le dicen el osito lavandero, que es ese animalito que tiene como unos anteojos blancos y el rabo, el rabo como el sombrero de Davy Crockett.
Ajá, muy peludo.
Pues sí, muy peludito. Bueno, pues tiene esa cantidad de...
¿El mismo número de neuronas que el perro, el mapache?
Efectivamente, el mismo número de neuronas, pero en un cerebro más pequeño. O sea que las neuronas son más pequeñas también, pero el mismo número. O sea que es un animal muy inteligente también.
Ajá.
Lo mismo pasa con el cerdo. Pero bueno, ¿por qué te hablo de esto? Bueno, te hablo de esto porque los científicos enseñan a la inteligencia artificial cómo pensar como perro. Esta es una noticia que acaba de salir ayer por la agencia NBC. Aunque los perros son el mejor amigo del hombre, también los perros son los colegas trabajadores por excelencia. Les damos las labores de cuidarnos la casa, de guiar a la persona que tiene que no ve,
así es,
guiar a los ciegos, a oler los explosivos.
Es cierto.
Oler las frutas, por ejemplo, cuando alguien o las drogas cuando alguien está en el aeropuerto con maletines que traen cosas escondidas. Entonces,
Mara, también en las catástrofes buscan personas
efectivamente
entre los escombros, ¿no?
Efectivamente. Pero fíjate, Orlando, tener un perro para una persona discapacitada y que sea ese perro entrenado para que le ayude, que le traiga un vaso de agua, bueno, vamos a no decir un vaso de agua, un lápiz, que le recoja un lápiz que se cae, que él lo llame y le traiga la correa para que otro lo lleve a pasear. Ese tipo de cosas es muy difícil enseñárselo a un perro. Es muy costosa, debo decir.
¿Así?
Muy difícil. Enseñar a un perro, por ejemplo, a guiar un ciego o ayudar a este tipo de personas discapacitadas es toma tiempo y además es muy caro, porque son perros que toman tiempo en aprender todas estas cosas que se le van a enseñar.
Uh-huh.
Por lo tanto, como ya existen robots que imitan a los perros, que imitan a los canguros, que imitan a los las panteras. Anoche, bueno, te puedo enseñar esta noche en la computadora,
sí,
montones de prototipos de robots que son igualitos y se mueven de la misma manera que los animales. Pues bueno, esta investigadora de la Universidad de Washington,
ajá,
tu alma mater.
Ajá.
Bueno, esta investigadora, Sani de apellido, ha conseguido una perrita, muy mona ella. Y este es el tipo de experimento que a mí no me da dolor, ¿ok? Ni a los perros le da dolor. A esta perrita le han puesto unos sensores en las patas, en el torso, en la cola. Le han puesto una camarita amarrada a la cabeza,
uh-huh,
para que grabe todo lo que ve mientras ella tiene sus actividades de todos los días.
Ajá.
¿Okay? La tiene cuando va a comer, la tiene puesta, cuando corre detrás de un juguete, detrás de un platillo que le tires, todo esto. Se le ha puesto a la perra y todas estas sensaciones y estos videos, estas sensaciones mezcladas con el vídeo, todo esto se le ha embutido a la inteligencia, a este sistema de inteligencia artificial, para que se pueda hacer un robot y además ponerle a este robot esa inteligencia artificial. Los robots los robots que hemos visto como perros,
ajá,
están un robot canino, está programado a que dé esta vueltecita, que se dé la vuelta al revés, se tire de la vuelta de carnero, ese tipo de cosas, programado por el hombre para cada cosa, pero individual. Pero esta inteligencia artificial va a ser que los perros robots respondan naturalmente a estas actividades. O sea, que se está tratando que este sistema pueda, bueno, este sistema, por ejemplo, ser muy interesante para las personas que van a tener un robot para que los ayude, como te dije, a recoger una cosa que se cae, a llevar un ciego que sepa cuándo se puede cruzar la calle, cuándo puede alar al ciego para que cruce la calle, todo ese tipo de cosas. Lo que sí no se puede reproducir, y esto sí es lo triste, y por eso me quedo con los de verdad,
ajá,
además de ser más peluditos, no se puede reproducir la interacción que se tiene con los perros. El humano, esa relación entre el perro y el humano,
mm-hmm,
dice un experto en el comportamiento canino que estamos años luz de llegar a eso.
Claro.
Porque el perro sabe cuando estás triste, cuando lloras, pues sabe, se te acerca. El perro responde a tus sensibilidades, a tus emociones.
Claro, claro.
Y no, el perro robot no se puede llegar a entrenar todavía hasta ese extremo.
Mara, una pregunta. Entonces, la idea es sacar de esta perrita llamada Kelps, ¿no?
Sí, Kelp.
Bueno, Kelp. Sacar de esta perrita llamada Kelp un patrón de conducta.
De conducta que va junta a lo que ella ve, ¿ok?
Bien, y trasladar todo eso a un perro robot.
A un sistema de inteligencia artificial puesto en un perro robot.
Mm-hmm.
Yo me imagino que primero lo traspasan a una inteligencia artificial, aunque sea en una computadora, y después cuando hagan el robot, que tenga todas esas facilidades, la misma, el mismo movimiento de las diferentes articulaciones, etcétera, para correr, para andar en un terreno que también se ha podido meter en la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando el perro ve que el terreno por el que va a caminar está lleno de piedras, mueve diferentes articulaciones. Y eso se ha podido meter también en esa inteligencia artificial que se planea meter en un robot, para que ese perro robot pueda ayudar a las personas discapacitadas. No es para tenerlos de pets, para tenerlos de mascotas.
Mascota.
No, esa no es la idea. Para eso, mejor vaya al Humane Society, vaya al albergue que usted prefiera y adopte un perrito o un gato, que aunque son menos, dicen que son menos inteligentes, son tan cariñosos como los perros.
Y siguen siendo muy inteligentes también.
Efectivamente, muy inteligentes cuando quieren, cuando quieren, cuando no quieren obedecer una orden.
Efectivamente, efectivamente. Mara, tú me enviaste anoche, por cierto, un pequeño vídeo donde se ve a un perro robot dándole la vuelta a un muro sobre, sobre un césped, ¿no? Y el modelo de ese perro robot es impresionante. Parece una criatura que viene del futuro, de una película de ciencia ficción. Pero lo increíble es la forma en que camina, en que se mueve, en que baja. No, es un perro.
¿Cómo han imitado?
Es un perro electrónico. Las actitudes.
Y han imitado los movimientos de las patas.
Sí.
El perro camina con cierta cierto paso. Ajá. Mueve la pata de adelante, la pata de atrás, después la de adelante, la izquierda de atrás y después la de adelante. Todo ese tipo de movimiento lo han imitado en ese perro. Pero muchos de los otros, ese es el perro bonito.
Ajá.
Que yo vi.
Ajá.
Porque muchos de los otros perros parecen cosas diabólicas, porque obviamente no tienen, solamente son los alambres y las cosas.
Entiendo.
Sí,
nada,
no
me tiene... me parece interesantísimo pensar que en algún momento van a existir perros, robots con suficiente inteligencia para desarrollar muchas de las actividades que hoy desarrollan los perros reales, perros de carne y hueso. ¿No es así?
Pero actividades positivas, Orlando,
claro.
Nunca se les enseñará cosas como salir a morder, a agarrar un gato o salir a morder a una persona.
Claro.
¿Cómo fue que comenzamos los dos competir sin razón, a ver morir el amor, como se mueren las cosas que el tiempo borró?
Dime por qué hicimos todo tan mal y no supimos parar esta carrera mortal, a cualquier precio tratando los dos de ganar. Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad. Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes, tratando de ser de los dos el más fuerte, y ahora el miedo nos hace temblar.
Pero siempre la vida fue así. Se desea lo que ya no está, aunque a veces recién te das cuenta cuando es tarde ya.
Y así, amigos, con Pimpinela, interpretando una canción titulada precisamente Como perros y gatos, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantadísima, Orlando, como siempre.
Hasta pronto.
El egoísmo llegó a destruir a los dos por intentar demostrarnos cuál era el mejor. Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando con penas y llanto el dolor y la angustia de la soledad. Como perros y gatos mostrando las uñas, los dientes, tratando de ser de los dos el más fuerte, y ahora el miedo nos hace temblar. Como perros y gatos pasamos la vida peleando y ahora estamos pagando con penas y llanto el dolor y la angustia.
ser de los dos el más fuerte.